الرحمن الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Volvamos a seguir donde lo dejamos ayer, que como sabéis estamos hablando acerca del Ihsan, acerca del sufismo, acerca de la tazkiya, y lo estamos haciendo siguiendo el camino que de ello marca, o que para ello marca el gran alim Abdul Wahid ibn Ashir, que Allah esté complacido con él. Ayer nos extendimos demasiado, el plan era haber acabado ayer a la hora de Duhur, pero nos extendimos demasiado y nos quedó un poco que consideramos que no era apropiado cortarlo y dejarlo, sino que, como hoy, aprovechando que teníamos el Corán, volver a reunirnos, volver a sentarnos y hablar ese poco que nos quedó ayer, que no es demasiado, pero que es importante y que consideramos que es necesario tratarlo y hablarlo. Lo dejamos justo en, como dijimos, ya habíamos puesto las bases, habíamos establecido, como había dicho Ibn Ashir, lo que son las bases, y ahora ya nos mostraba cómo podíamos ir hacia arriba, cómo podíamos empezar a ascender, qué era lo que debíamos llevar a la práctica. Hasta ahora prácticamente casi todo era de dejar enfermedades del corazón, dejar una cosa, dejar la otra. Ahora es de qué debemos imbuirnos, de qué debemos empaparnos, qué debemos hacer para poder ir ascendiendo, y lo hace mencionando las maqamat al-yaqin, las estaciones de la certeza, que dijimos que era ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin, y luego hablamos de cuáles son los 9 grados, que es justo donde lo dejamos y que es lo que vamos a ir tratando a lo largo de en el tiempo que tenemos ahora. Ibn Ashir dice: "Khawfun raja, shukrun wa sabrun, tawbatun zuhdun, tawakkulun ridha mahabbatun". Esas son las 9 grados, que son miedo, esperanza, agradecimiento, paciencia, tauba, desapego, confianza, complacencia y amor. Estas son las 9 estaciones, o los 9 grados, mejor dicho, de la certeza. Vamos a tratar uno por uno, de forma resumida, porque lo cierto es que lo hablaba ayer con Ibrahim y con Luqman, a cada uno de estos 9 aspectos se le puede dedicar toda una mañana, e incluso más, a hablar de cada uno de estos 9. Vamos a hacerlo de forma resumida. Y las 2 primeras son Khawf y Rajá, miedo y esperanza, o temor y esperanza, y van siempre unidas, siempre se mencionan unidas. Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, decía: el creyente es como un pájaro cuyas alas son el temor y la esperanza, que han de ir siempre en equilibrio. Hay una más, sobre todo suyuj, que dicen: dependiendo del estado de la persona, en ocasiones necesita más esperanza, en otras ocasiones necesita más temor, pero siempre ha de buscarse un equilibrio. Pero es posible que alguien que está abajo necesites llenar su corazón, su espíritu de esperanza, una sociedad que está en los estados más bajos, a su alrededor solo hay oscuridad, solo hay injusticia y todo, necesita más de esperanza para crecer, para venirse arriba. Unos que están demasiado arriba, por seguir esa metáfora, y que se han olvidado de Allah y que se entregan por completo a sus apetitos y se les olvida, entonces necesitan algo más de temor. Temor y esperanza, miedo y esperanza, miedo del castigo del fuego, que Allah nos libre de él, esperanza, anhelo en la recompensa del jardín, al que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de ellos. Dice Allah en su libro, hablando acerca de esto, dice: esos a los que invocan, buscan ellos mismos el miedo de acercarse a su Señor, a cual más cerca, esperan su misericordia, buscan la misericordia y temen su castigo. Realmente el castigo de tu Señor es digno de ser temido. El origen, hay un Sheikh al-Haddad, de estas 9 grados que hemos mencionado, tiene un libro en el que recoge prácticamente de todos el origen, la base de ese aspecto y luego el cómo se consigue. Entonces, lo que vamos a ver ahora está prácticamente todo basado en ese libro de Sheikh al-Haddad. Dice: el origen del miedo es el conocimiento del corazón. Es decir, cuando hablamos del conocimiento del corazón, es un conocimiento real, un conocimiento sincero, que te has empapado de ello, que va más allá de lo que es el intelecto. Un origen, estás empapado, te has imbuido por completo de ello, de la independencia que tiene Allah de sus criaturas y de la dependencia que tenemos nosotros de él. El conocimiento del castigo de Allah y su promesa de que será el destino de aquellos que van en contra de lo que ha ordenado y que no se alejan de lo que ha prohibido. Esto, dice el Sheikh, crea un sentimiento en el hombre, que es lo que conocemos como miedo. El fruto que se busca obtener de ello es alejarse de los actos de desobediencia que conducen al castigo de Allah. Dice, y por otro lado, el origen de la esperanza es el conocimiento real del corazón de la misericordia de Allah. El conocimiento de los deleites del jardín, que Allah promete a aquellos de sus siervos que cumplen con lo que ha ordenado y se alejan de lo que ha prohibido. Esto crea un sentimiento en el hombre, que es el que conocemos como esperanza. El fruto que se busca obtener de ello es el aumento en los actos de obediencia que conducen al jardín, y pedimos a Allah que nos haga ser de los moradores del jardín. Miedo, esperanza, la siguiente estación, y con las estaciones el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, Sheikh Mohammed bin al-Habib, que Allah se ha engracido con él, la recoge también una qásida, y el orden que le da es distinto. Todos mencionan la última, la misma, que es el amor, y Sheikh Mohammed bin al-Habib dice, y el amor que todo lo reúne, o que engloba a todas estas, pero en las anteriores son 8, vamos a poner el amor a un nivel distinto, son 8 que van paralelamente, no es una mejor que otra ni otra, sino son todas realmente importantes. La tercera que menciona Ibn Ashir es el agradecimiento. El ser agradecidos con Allah por todo lo que nos ha dado. El origen del agradecimiento es ese conocimiento del corazón de que esa bendición, de que eso que tenemos, de que ese don, de que esa ni'ma viene y proviene únicamente de Allah. No la has alcanzado por tu inteligencia, ni por tu fuerza, ni por tu esfuerzo, no. Lo tienes única y exclusivamente por el favor y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el origen y la meta, la cúspide del agradecimiento, es ser agradecido con Allah por cada uno de esos dones que te ha entregado. ¿Y cómo se es agradecido con los dones? Empleándolos en aquello que Allah ama y que Allah le satisface. Que tengas el conocimiento de que si esos dones no los empleas en la obediencia a Allah, entonces los estarás empleando en la desobediencia. Y en ese caso, como todos sabemos, las bendiciones, aquello que Allah te ha dado, aquello bueno que Allah subhanahu wa ta'ala te puede haber dado, son sustituidas por su contrario. Y el que actúa de esta manera perderá todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado de manera paulatina, poco a poco, hasta que llegue el momento en el que se dé cuenta de que ha perdido y ha perdido a Allah, ha olvidado de su corazón a Allah subhanahu wa ta'ala. Parte del agradecimiento es no despreciar nunca los dones. Y eso es algo en lo que caemos muy habitualmente. Por muy pequeño e insignificante que pueda parecer, por algo minúsculo que podamos pensar que tenemos, debemos ser agradecidos a Allah por ello. Y recordad la historia que contábamos ayer del Sheikh de Damasco, que llevaba a sus murids a un cementerio, a un hospital y a una cárcel, diciéndoles: estáis vivos, tenéis salud y sois libres. Ya esos son dones que muchas veces ni siquiera pensamos en ello. De hecho, el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: hay dos bendiciones de las que la gente está muy descuidada, que la gente no se da cuenta que las tiene: la salud y el tiempo. La salud y el tiempo libre, según otra. La salud y el tiempo libre, según otra transmisión o según otra traducción. Y eso lo tenemos. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos lo ha dado y son parte de sus dones. Se ha transmitido que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a uno de sus profetas: cuando es mi voluntad, te concedo, aunque sea un mísero y pobre grano de trigo. Y has de saber que el dártelo es porque me he acordado de ti. Por lo tanto, sé agradecido conmigo. Cuando Allah nos da algo, por minúsculo que sea, ¿qué significa? Que Allah subhanahu wa ta'ala se está acordando de nosotros. ¿A qué nos debe llevar eso? A ser nosotros agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala por eso que nos ha dado. La siguiente estación es la paciencia, o el siguiente grado es la paciencia, la perseverancia. Realmente, as-sabr, que es la palabra en árabe, es más que paciencia. Engloba paciencia, perseverancia, incluso contención, mantenerse firmemente aferrado a algo. Todo eso es el significado del sabr. Y el sabr suele dividirse en tres categorías. La paciencia suele dividirse, los shuyukh de tasawuf la suelen dividir en tres categorías. La primera de ellas es la paciencia en la adoración. La paciencia en necesaria para llevar a cabo los actos de adoración. La paciencia en la adoración requiere de un aspecto interno y de un aspecto externo. El aspecto interno de la paciencia en la adoración son dos cosas: la sinceridad, que recordad, todo el ihsan es sinceridad, y la presencia del corazón. Y ese es el grado más elevado, podemos decir. La sinceridad a la hora de hacer el acto de adoración, es decir, ¿qué significa eso? Que lo haces por Allah y no para que otros te vean. Y la presencia del corazón, es decir, que tu corazón esté presente, que no sean unos meros movimientos de tu cuerpo y de tu lengua, que no sea una repetición de movimientos y de cosas que recitas con tu lengua. Y en el aspecto externo, eso es interno, el aspecto externo es hacerlo, ahora sí, con tus miembros, tu lengua y todo lo que necesites, de la mejor manera posible, siguiendo la forma de hacerlo que sea transmitido y buscando siempre el mayor conocimiento de ello para hacerlo de la mejor manera posible. Eso es paciencia en la adoración. La segunda categoría es la paciencia, la perseverancia, el mantenerse firme ante los actos de desobediencia, ante las ma'asi. A este tipo de paciencia se llega, según Sheikh al-Haddad, de forma externa, alojándose de los actos de desobediencia, evidentemente, y, este punto es muy importante, de los lugares en los que se suelen practicar esos actos de desobediencia. Y interiormente, ¿cómo se consigue vencer, cómo se consigue mantenerse en esta paciencia? Impidiendo al nafs que te hable de ello, e impidiéndole que te los embellezca, y evitando probarlo, evitando eso tan habitual de no, sí, solo lo voy a probar para ver cómo es. Porque ese probarlo es una de las herramientas del nafs. Debemos saberlo y debemos ser conscientes de ello. El nafs siempre, ¿cómo era? El nafs ordena insistentemente el mal. Entonces, el nafs nos conduce o nos intenta embellecer, o ya ni siquiera embellecer, sino que no nos parezcan malos, porque no pasa nada. Los actos, las ma'as y los actos de desobediencia, debemos luchar contra ello evitando a nuestro nafs que nos hable de ello, que nos lo embellezca, que nos lo ponga como algo bueno y bonito. La tercera categoría es la paciencia ante la adversidad, la paciencia ante las pruebas, ante las dificultades, ante aquello que detestas, y esta se divide en dos categorías. La primera es las pruebas que vienen directamente de Allah, sin intermediario alguno, lo que Allah decreta que sea de esa manera, y así es como ocurre. Por ejemplo, enfermedades, pérdida de seres queridos, pérdida de riquezas. ¿Cómo se consigue, cómo se aumenta este tipo de paciencia? Sheikh al-Haddad dice, interiormente o internamente, luchando contra aspectos como la preocupación, la angustia, el descontento, luchando contra todos esos sentimientos que de alguna manera son también muy naturales en el ser humano, y dice, y externamente se hace dejando las quejas y reclamaciones al Creador. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo, Dios mío, para merecer esto? Eso son quejas en las que con mucha facilidad caemos todos los seres humanos, sobre todo si perdemos un ser querido, si una enfermedad, si una injusticia que vemos, que padecemos o que padece alguien. ¿Por qué, oh Allah? Porque Allah quiere. Que Allah subhanahu wa ta'ala sea justo, sea misericordioso, no quiere decir que haga las cosas como tú creas o como tú quieras, sino que las hace como Él quiere, porque su voluntad es la única que siempre se cumple. Ahora, esto que hemos mencionado, en el caso, por ejemplo, de enfermedades o de pérdida de seres queridos, que eso te lleve a la angustia o a la depresión, no va en contra de visitar a un médico, de tratarte con especialistas que puedan llegar a curar esa enfermedad, esa dolencia o ese estado mental en el que te encuentres. Tampoco va en contra de que los ojos derramen lágrimas por perder a un ser querido. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando murió uno de sus hijos, no recuerdo si era Ibrahim o Abul Qasim, le vieron llorar. Vieron que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam derramaba lágrimas. Y uno de los sahabas se acercó a él y le dijo: mensajero de Allah, ¿estás llorando si es el decreto de Allah? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: los ojos derraman lágrimas, pero la lengua dice lo que complace a su Señor. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Allah venimos y a Él hemos de volver. Pero eso no va en contra de que los ojos derramen lágrimas, de que tú sientas pena. No somos máquinas, perdemos un ser querido, vivimos una situación en la que perdemos algo que teníamos, sentir tristeza, sentir dolor por ello, incluso angustia. Somos seres humanos. Y en una ocasión también el mensajero sallallahu alaihi wasallam vio que le escucharon al mensajero sallallahu alaihi wasallam, escucharon a un compañero del mensajero sallallahu alaihi wasallam llamar a uno de sus hijos con un apelativo de cariño, ¿no? Y entonces un beduino rudo del desierto fue y dijo: oh, mensajero de Allah, he escuchado a un compañero tuyo llamar a su hijo como hijo mío, pero una expresión que denota mucho cariño y mucha ternura, e incluso le he visto que le da un beso, que le ha dado un beso a su hijo. Y dice: nosotros, la gente del desierto, no hacemos eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no es culpa mía que vosotros no tengáis un corazón tierno. Dando a entender que nos es parte de la ternura, de la bondad, del cariño, sentir ese cariño y ternura hacia tus hijos. Y fue por un beso que vio que lo daban, y en vez de uno del desierto fue: oh, pero los hombres, dijo el mensajero de Allah, no es culpa mía que vosotros no tengáis ternura en vuestro corazón. Y esa ternura es eso, es derramar lágrimas cuando tu corazón te pide derramar lágrimas, pero siempre con paciencia, con confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, y sin llegar a la desesperación y la angustia total. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice: aquel en cuyas manos está el dominio de todas las cosas. Ese es Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la paciencia ante las pruebas que vienen de Allah. La segunda categoría es la paciencia ante las pruebas que Allah, que vienen de Allah, porque todas vienen de Allah, pero que Allah subhanahu wa ta'ala te manda a través de las criaturas. es ese daño que las criaturas pueden hacerte, ya sea en tu nafs, en tu honor, en tu riqueza, lo que sea. La forma de alcanzar esta paciencia se encuentra en el hecho de impedir a tu nafs, y esto es muy duro y muy difícil para el nafs, ¿no? A mí alguien me roba, a mí alguien me insulta, a mí alguien me entra en, percude, ensucia mi honor. ¿Cómo se lucha contra eso? Dice el Sheikh al-Haddad, impidiendo a tu nafs que te hable en contra de esa persona, que te hable en contra de ese que te ha hecho daño, de ese que te ha ofendido, ¿eh? Porque si no vas a llevar a odiarle, y el odio, como vimos ayer, es la enfermedad del corazón que reúne prácticamente todas las demás, o que complete todas las demás, impidiendo a tu lengua que pida en contra de él. No puedes caer en pedir en contra de aquel que te ha hecho algún mal, por mucho daño que le haya causado. Y eso, si somos sinceros con nosotros mismos, es tremendamente difícil, pero es realmente parte de este camino. El quinto grado, la quinta estación, es la tauba. La tauba, el arrepentimiento. Hablamos ayer largo y tendido acerca de este aspecto, con lo cual no es necesario que entremos hoy a hablar acerca de él. La sexta, o el sexto, es el desapego, el zuhd. El origen del desapego por este mundo es poseer el conocimiento, y hablamos de ese conocimiento real, profundo, que tu corazón se ha empapado de ello, del valor insignificante que tiene este mundo, y saber que si a Allah de verdad le importara este mundo, no habría dado ni una sola gota de él a aquellos que le niegan, ni a los hipócritas, a los asociadores. Es saber de verdad que este mundo es pasajero, que tiene final. El primer paso para poder tener desapego en dunya es el desapego que conduce al amor. Es saber que nada de este mundo permanece excepto la faz de Allah. Ese es, según el Sheikh al-Haddad, el primer paso para llegar al desapego real, es saber que nada, absolutamente nada, permanece excepto la faz de Allah subhanahu wa ta'ala. Los ulamás han dividido el zuhd, el desapego por este mundo, en tres categorías. La primera, y ya vais a ver, y luego vamos a hablar de ello, como no tiene que ver realmente con tener o no tener riqueza, ¿eh? Eso, ahora vamos a hablar de ello, pero vamos a ver primero las categorías que hacen los shuyuj acerca, las divisiones que hacen los shuyuj acerca del desapego. Dice, la primera es el zuhd de los comunes, que es alejarse de los actos prohibidos. Dejar de lado, alejarse de las prohibiciones de Allah, ese consideran que es el zuhd de los comunes. El segundo es el de la élite, que es abandonar todo aquello que no es una necesidad de entre los asuntos de dunya. Este es el zuhd de los distinguidos o de la élite. Y el zuhd de la élite, o el zuhd de los elegidos, de los awliya, de los salihin, es abandonar todo aquello que te distrae del recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Como hemos dicho, llevados a este punto, es necesario aclarar una cosa. Hay gente que piensa que el zuhd, que el desapego, consiste en irte a vivir apartado en una montaña, adorando a Allah, sin tener relaciones con la gente, sin nada de riqueza y totalmente pobre. Esto no es el verdadero desapego. Se puede tener parte de desapego, pero no es el desapego al que Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero nos llaman. Una vez le preguntaron al imam Ahmad ibn Hanbal si una persona que poseía 100.000 dinares, una enorme cantidad de riqueza, se podía considerar como un zahid. Zahid es el que practica el zuhd, como un desapegado, se diría. Si se podía considerar una persona rica, un zahid. Y el imam Ahmed dijo, por supuesto que sí, siempre y cuando no se regocije si su riqueza aumenta, ni se entristezca si la pierde. Y Sufyan al-Thawri dijo en una ocasión, el zuhd en este mundo es que estés preparado en tu corazón pensando en la próxima vida. Es que tu corazón esté listo para dejar este mundo. Y cuando llegue su momento y no sienta anhelo o apego por sus riquezas o por aquellas cosas que podía amar y que podía desear en su corazón. Es decir, es tener presente en nuestro corazón nuestra muerte. Tener presente que este mundo se termina, que este mundo tiene final. El zuhd es un estado en el que el corazón no está apresado por este mundo. Es ser consciente de que Allah puede llamarnos en cualquier momento y estar preparados para ello. El que tiene ese recuerdo fresco en su corazón se acercará más a Allah y a esas acciones que le llevarán al encuentro con Allah y se alejará de los actos de desobediencia, de los actos que le conducirán a la distancia con Allah subhanahu wa ta'ala. La séptima estación es at-tawakkul. Tawakkul, solemos traducirlo como confianza. En este ámbito, en este campo de suluk en el que estamos, es confianza plena, total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala. Es saber que si te confías a Allah, si te entregas a Él por completo, si te abandonas en Él, nada te faltará, ya que todo lo contrás, ya que todo lo tendrás. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quien se abandona en Allah, Él le bastará. Y el tawakkul es fruto de algo. O sea, esa confianza, depositar una confianza plena, total y absoluta en Allah, es fruto de algo. ¿Es fruto de qué? De que sepas que Allah es uno y que es el que de verdad tiene poder sobre todas las cosas. Es el que cuando quiere que algo sea le dice kun fayakun, sé y es, tal y como Él ha querido. Es saber que Él es uno, que no ha engendrado ni que ha sido engendrado y que, como dice, que no hay y que no hay absolutamente nada ni nadie que se le parezca. Hay una ley muy bonita en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: el Señor del Oriente y del Occidente, Rabbul Mashriq wal Maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. El Señor del Oriente y del Occidente. No hay Dios sino Él, tomadlo como protector. La composición de esta ley es realmente maravillosa. Lo primero que dice Allah es que Él es el Señor del Oriente y del Occidente. Él es el Señor del Universo. Lo siguiente que hace, ¿qué es? Manifestar que no hay nadie como Él, que solo hay un Señor del Oriente y del Occidente, que solo hay un Señor del Universo y que es Él, que no tiene asociado, que es único en su esencia, en sus actos y en sus atributos. Y a continuación, ¿qué hace? Nos ordena que lo tomemos a Él como protector, que lo tomemos a Él como wakil, la misma raíz que tawakkul, la misma raíz que confianza, que nos entreguemos a Él. Entonces lo que hace es eso. Dice el Señor del Universo, del Oriente y del Occidente, no hay nadie como yo. Y si sabes que soy el Señor del Oriente y del Occidente, y si sabes que no hay nadie como yo, ¿a quién vas a tomar como protector? Tómame a mí como protector. Pues, y entonces yo seré capaz de darte todo aquello que necesites. Los shuyuj han dividido, algunos shuyuj han dividido el tawakkul, la confianza, esta confianza de la que estamos hablando, en tres grados. La de los comunes, la de los elegidos, la de la élite y la de los elegidos de entre los elegidos. El grado más bajo de la confianza, de los comunes o de los creyentes, es el más bajo, ¿eh? Luego hay dos más por encima. Es vivir el día de hoy y no preocuparse de lo que ocurrirá mañana, ya que tu confianza en Allah te lleva a aceptar todo lo que Allah ha decretado para ti, para el futuro. El segundo grado, el grado de los elegidos, es confiar en Allah renunciando a tus deseos y a tus apetitos. Es confiando en Allah, confiar en Allah dejando de lado tus apetitos o aquello que, a lo que tu nafs te pueda llamar o que te pueda embellecer. Y el tercer grado, el grado de los elegidos entre los elegidos, de la élite entre la élite, es confiar en Allah de tal manera que conviertes los deseos de Allah en los tuyos. Conviertes aquello que Allah ha decretado para ti en algo en lo que encuentras dulzura en ello. Por muy duro, por muy difícil que pueda ser, si tienes una confianza total, plena y absoluta en Allah, incluso la pérdida de un hijo, que es lo que se dice lo más doloroso para un padre, encuentras dulzura en ello, pues encuentras dulzura en todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado para ti. La octava y penúltima estación es la complacencia, ar-ridá, o ar-ridá bil-qada, la satisfacción con aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito y decretado para ti. Lo vemos, todas las estaciones o todos estos grados, o los maqamat al-yaqin, van entrelazados unos con otros, ¿no? Este aspecto de la complacencia tiene mucha parte del que acabamos de mencionar anteriormente, de la confianza, sobre todo el grado más elevado. Se suele decir que la complacencia significa aceptar aquello que Allah... Se suele decir que la complacencia significa aceptar aquello que haga contigo el amado, ya sea dulce o sea amargo, ya que si realmente amas a Allah, encuentras dulzura en todo aquello que ha decretado para ti. Allah subhanahu wa ta'ala dice en un hadith qudsi en boca de su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y es un hadith qudsi conocido, de esos que te hace hacer glup y que te tensa. Lo dice Allah, es un hadith qudsi. Dice: aquel que no esté satisfecho con mi decreto, el que no esté complacido con mi decreto. Y vamos a ver cómo entrelaza con otras de las estaciones. Aquel que no está satisfecho con mi decreto y no se mantenga paciente y perseverante ante las pruebas que yo le pongo, que busque a otro señor que no sea yo. Que no esté complacido con mi decreto y no se mantenga paciente ante las pruebas, entonces que se busque a otro señor que no sea yo, que se busque a otro al que adorar, que se busque a otro al que poner su confianza, que no sea yo. Y a Allah subhanahu wa ta'ala le pedimos que nos libre de caer en ello. Y esto nos lleva a la última de las estaciones, o de los grados de la certeza, que es el amor. El mahabba, como dice Muhammad al-Habib, o el hubbo, o el mahabba kullu yajma'u, el amor que todo lo reúne. Que todo, más que todo lo reúne, que todo lo une, que une todos los aspectos anteriores. El amor a Allah, amarle hasta tal punto que se convierta en lo más amado para ti. Es más, hasta el grado en el que no haya otra cosa que ames más que Allah. Y hay dos razones o dos caminos que nos pueden llevar a alcanzar o que nos llevan a alcanzar el amor de Allah. El primero de ellos es reconocer la perfección de Allah. Reconocer la absoluta perfección de Allah, tener el conocimiento de que Allah es completo y que Allah es perfecto. Has llegado a conocer la perfección, la belleza absoluta, que la majestuosidad pertenece únicamente a Allah, solo y sin asociado. Has llegado a conocer que es el existente y el que da la vida, que nadie sino Él puede hacer eso, que en su decreto, en sus decisiones, en el gobierno de su universo es completamente justo. Todo esto es parte del amor a Allah. El poseer este conocimiento, el conocer la perfección de Allah, te lleva de una manera natural a llenar tu corazón de amor hacia Él. Y el segundo camino, la segunda manera de alcanzar el amor de Allah, es, y va muy unido al agradecimiento, reconocer todo el bien con el que nos ha favorecido. Reconocer todo el bien que nos ha dado. Eso nos conduce a que en todo lo que veamos y contemplemos a nuestro alrededor, veamos la presencia de Allah, veamos el ihsan. Porque ihsan no es únicamente esto que estamos hablando, ihsan es excelencia, o ihsan es también el bien que alguien te hace. Vemos el ihsan que Allah subhanahu wa ta'ala ha tenido y continúa teniendo sobre nosotros. وفي كل ما تراه آية تدل على أنه الواحد. Sheikh al-Laqani en Jawharatul Tawhid dice: y en todo aquello en lo que posas tu mirada, ves un signo de que Él es el único, de que Él es Allah subhanahu wa ta'ala. Pues si pensamos sobre eso y reflexionamos sobre todo aquello con lo que Allah nos ha favorecido, nos daremos cuenta de que es tremendo, de que es enorme, de que no puede llevarnos a otro punto que no sea el amar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no solo eso, sino reflexionar conmigo un momento. Allah subhanahu wa ta'ala ha impuesto, nos ha impuesto como creyentes que creemos en Él, obligaciones y nos ha prohibido cosas. Todos lo sabemos, es obedecer y dejar, acatar y alejarse. Como musulmanes creyentes, se supone que debemos cumplir con ello. En ocasiones no lo hacemos. No somos perfectos, como lo es Allah. A veces caemos en actos prohibidos y dejamos de cumplir con actos obligatorios. No pasa nada. A pesar de ello, si le pedimos perdón a Allah y nos volvemos en arrepentimiento, en una tauba sincera, Allah nos perdona, elimina esa mala acción que hemos cometido, y no solo eso, sino que multiplica las buenas acciones que hacemos para con ello eliminar o que anule por completo todo el mal que hemos cometido. El que tiene un comportamiento así hacia nosotros es Allah. Allah es el que nos dice, el bien anula el mal. Haced el bien para con ello anular el mal. ¿Acaso alguien que nos trata de esa manera no merece todo nuestro amor, no merece toda nuestra entrega, no merece toda nuestra confianza, nuestro agradecimiento, nuestra paciencia, nuestra complacencia? Pues ese es Allah subhanahu wa ta'ala. Hay una ley en la que Allah dice, porque hay shuyuj añaden un tercer camino para alcanzar el amor de Allah, que es el amor a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque Allah dice en su libro, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Dice Allah, di, oh Muhammad. Y como dijimos ayer, cuando dice eso, es como que, atención. Di, Muhammad, dile a los creyentes, si amáis a Allah, seguidme. يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ, y Allah os amará. La gente de Sharia dice, seguidme, es cumplir con la sunna, cumplir con lo establecido por el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguir su sunna. La gente de Haqiqa dice, sí, evidentemente, eso hay que hacerlo, pero fattabi'uni es fa'ahibbuni, amadme, entonces Allah os amará. Entonces Muhammad dice, si amáis a Allah, amadme a mí, entonces Allah os amará. Pero como dijimos ayer, el verso ese que está bonito en árabe, man yad'i hubban nabiyya wa lam yakun li sunnatihi mustamsikan fahuwa kadhib, quien pretenda amar al mensajero de Allah pero no siga su sunna es un mentiroso. Pues otro camino para alcanzar el amor de Allah es el amor a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no se puede amar al mensajero de Allah más que conociendo quién era, más que conociendo su vida, sus iras, sus cualidades, su trato, su majestuosidad y su benevolencia, su generosidad, su indulgencia, su valentía, su arrojo. Y yo es algo que repito siempre. Pocas cosas en este mundo llenan tanto nuestro corazón como el amor al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continúa diciendo Ibn Ashir, yasduqu shahidahu fil mu'amalah yarda bima qaddarahu al-ilahu lah. La sinceridad hacia aquel que es testigo de sus acciones y estar complacido con lo que su Señor ha decretado para él. La segunda mitad del verso es una de las estaciones que hemos mencionado, la complacencia, el estar complacido con lo que Allah ha decretado para el siervo. Pero la primera mitad, yasduqu shahidahu wa ushahiduhu fil mu'amalah, la sinceridad hacia aquel que es testigo de sus acciones, es, como dijimos ayer, el núcleo del tasawuf, el núcleo del ihsan. As-sidq y al-ikhlas, la sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sinceridad? Si estamos hablando en términos de sharia, y escuchamos as-sidq o as-siddiq, ¿quién era Abu Bakr? Era as-siddiq, era el veraz, ¿no? El que decía la verdad. Pero en estos términos, en términos de suluk, en términos de ihsan, que son los que estamos tratando, no es decir la verdad, sino que lo que es sinceridad en tu relación con Allah. O dicho con otras palabras, sinceridad en todo lo que haces, dices o piensas incluso también de Allah subhanahu wa ta'ala. La sinceridad a la que nos referimos es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿A quién quieres complacer con ese acto que estás realizando? ¿De quién esperas la recompensa cuando haces algo? Si lo que buscas es que otros hablen bien de ti, si lo que buscas es prestigio o posición, si lo que buscas es que otros te vean, que otros te recompensen, si lo que buscas es complacer a alguien, entonces no estás teniendo sinceridad. Y es muy fácil caer, como ya dijimos ayer, en hacer las cosas para que los demás nos vean. Mucho más fácil de lo que nos pensamos. La sinceridad al final es el corazón. Es el corazón de todas nuestras acciones. Es el corazón de todo nuestro comportamiento. ¿Por quién y para qué y para quién hacemos las cosas? La respuesta a esta pregunta es lo que marca, lo que determina la sinceridad de cada persona, y cada uno de nosotros debe ser muy sincero consigo mismo. Para poder tener sinceridad con Allah debemos ser sinceros con nosotros mismos en respondernos a estas preguntas. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para qué las hacemos? ¿Buscando qué? Ibn Ashir, en esta mitad del verso, que es medio verso, es como si nos dijera que todo lo que ya hemos tratado en este capítulo del Ihsan o del Tasawuf, todos los aspectos de los que hemos hablado, que comienzan por la Tauba y terminan en las estaciones de la certeza, no sirven de nada si no hay sinceridad. ¿De qué sirve la Tauba si no hay sinceridad? Y esta misma pregunta la podemos aplicar a todos y cada uno de los aspectos que hemos tratado, con lo cual la sinceridad, Sheikh al-Haddad dice, la sinceridad es la base y la guinda. Es la base sobre la que se cimienta todo, pero también el tejado que cubre la casa, porque la sinceridad, todo el ihsan, está envuelto o está empapado del sidq y del ikhlas, de la sinceridad. Hay un conocido hadith en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam habla de tres hombres que el día de la rendición de cuentas son puestos ante Allah. Uno era un hombre de conocimiento o recitador del Corán, otro era un hombre que daba sadaqa, y otro era un hombre que muere como mártir. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala los pone ante él. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? No recuerdo exactamente, es un hadith largo, no recuerdo exactamente la terminología, pero ¿qué has hecho con lo que te he dado, con la riqueza que te di? Primero al hombre de riqueza. Dice, la he dado como sadaqa. Dice, ¿eras sincero? Sí. Dice, no mientes. Lo has hecho para que se diga de ti que eres un generoso. Es lo que se ha dicho, ahora tu destino será el fuego. Aquel que había muerto como mártir, ¿qué has hecho con el don de la vida que te he dado? Oh Allah, he luchado en tu camino para establecer tu palabra, para cumplir con aquello que nos has mandado. Mientes. Has luchado hasta morir para que se diga de ti que eras un mártir, que eras un hombre arrojado, noble y valiente. Y es lo que se ha dicho. Pero no eras sincero, tu destino ahora será el fuego. Y al tercero, según la transmisión, recitador, según la transmisión, transmisor de conocimiento, ¿qué has hecho con el conocimiento que te he dado, oh mensajero de Allah? Durante el día y durante la noche he recitado Corán o he transmitido el conocimiento para que tu palabra se mantuviera viva y para que... No mientes. Lo has hecho para que se diga de ti qué buen recitador eres o cuánto conocimiento posees. Y es lo que se ha dicho. Ahora prueba tu castigo del fuego. Entonces, las tres acciones, que son de las mejores que hay en nuestro din, transmitir el conocimiento, ser generoso y el yihad por la causa de Allah, son la causa de que en estos tres casos entraran en el fuego porque no había sinceridad en su corazón. Nos quedan únicamente dos versos, los dos últimos versos, en los que Ibn Ashir habla del beneficio de aplicar todo lo que hemos hablado. Lo hace de una manera resumida, de aplicar en tu vida el ihsan, llevarlo a su máxima expresión. Dice, يسير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدس واشتباه. Dice, y entonces se convertirá en un arif de Allah, en un hombre libre, y desaparecerá de su corazón todo lo que no es Allah. Y entonces Allah le amará, lo elegirá para la presencia de lo sagrado y lo distinguirá sobre todo lo demás. En estos dos versos Ibn Ashir remata de una forma magistral, como lo es todo este capítulo acerca del del Ihsan, es como si dijera: el que haya hecho todo lo que he descrito previamente obtendrá estos resultados. Esto será lo que ganará el que haya sido capaz de empaparse e imbuirse de todo lo que hemos mencionado. Lo primero es que se convertirá en un hombre que tendrá ma'rifa, que tendrá un conocimiento real y certero de Allah. Un hombre que podrá acceder, o una mujer por supuesto, que podrá acceder a la luz completa de Allah. Un hombre que habrá sido capaz de comprender qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros. Sheikh Abdul Qadir, en su libro de los 100 pasos, describe la ma'rifa diciendo: la ma'rifa es el conocimiento en el que se basa todo conocimiento. Todos los conocimientos son hipotéticos, aunque verificables en el terreno de la contingencia. Pero este conocimiento es real, aunque no demostrable. Los demás conocimientos no iluminan al conocedor, no eliminan su angustia, no le proporcionan un juicio aplicable a cada situación, ni tampoco invisten su presencia de luz y esplendor. El hombre de estos conocimientos, de los conocimientos que no son la ma'rifa de Allah, sigue teniendo necesidades y dependencia de la creación. El hombre de ma'rifa no tiene necesidad alguna, excepto la dependencia de su Señor, que es quien le proporciona todo lo que necesita proveniente de la creación. Otros conocimientos carecen de base, puesto que están construidos sin cimientos. La ma'rifa es el conocimiento central, puesto que es el conocimiento del yo. Es una prueba para aquel que conoce, y su gloria y supremacía sobre todos los demás. Por medio de este, el que lo posee conoce el universo, cómo está constituido, y sus leyes subyacentes tanto en la acción como en sus cualidades y sus esencias. Su conocimiento del universo es su propio autoconocimiento, al tiempo que su conocimiento de su propio ser es directa percepción de su propia realidad original, de su identidad adámica. Todo lo que tiene, el que tiene ma'rifa, viene de Allah. No ve cosa alguna sin al mismo tiempo ver a Allah en ella, antes y después de ella. En sus ojos y en su corazón solo está Allah. Quien ha conseguido esto, ha conseguido el azufre rojo. Con él podrá transformar los corazones de los que acuden a él, puesto que su sola presencia es una guía y un recuerdo, guía hacia Allah, por Allah. Pero no solo consigue la ma'rifa de Allah, que es el conocimiento y la realidad más elevada, sino que el que ha adoptado todo lo que ha mencionado Ibn Ashir se convierte en un hombre libre. Un hombre libre de verdad. Un hombre o una mujer real y libre, ya que solo piensa en Allah, solo piensa en complacer a Allah, pues si hubiera en su pensamiento otro que no es Allah, sería esclavo de ese que está en su mente, en su corazón. Un hombre del que desaparece de su corazón todo lo que no es Allah. Un hombre que solo tiene ojos para Allah. Un hombre que solo tiene pensamientos para Allah. Un hombre en cuyo corazón solo hay cabida para Allah. Es un hombre que en el palpitar del corazón no escucha pum, 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 sino escucha Allah, Allah, Allah. A este hombre o mujer, libre totalmente, lo ves en su transitar, en su caminar por este mundo de dunia, como un hombre diferente al resto de los hombres. Es alguien especial. Es alguien que está por encima de los demás, pero sin arrogancia, sin orgullo. Lo es porque es libre. Libre de las ataduras con las que nosotros mismos nos encadenamos a este mundo. Este hombre libre es la máxima expresión del hombre que se ha entregado por completo a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, Sheikh Ibn Ata'illah al-Iskandari, en sus hikam, en una de sus hikam, estoy seguro que cuando llegue el momento, Haj Abdul Ghani os explicará muchísimo mejor de lo que soy capaz de hacerlo yo, dice: eres libre de lo que desesperas y esclavo de lo que ambicionas, o esclavo de lo que obedeces. Lo cual, si obedeces a Allah, si ambicionas a Allah, si tu anhelo es el encuentro con Allah, has de saber que estarás libre de todo lo demás. Ese será tu anhelo, ese será tu objetivo, y eso será lo que colmará tu corazón. Y en otra hikam que tiene, en otra hikma que tiene un significado muy similar, dije Sheikh Ibn Ataillah, eres esclavo de aquello a lo que amas. Pero él, Allah, no quiere que seas esclavo de otro más que de él. Allah subhanahu wa ta'ala quiere, y para ello ha creado toda esta existencia, que seamos sus siervos. Porque en el momento en el que eres esclavo, siervo real, sincero de Allah, eres libre de todo lo que no es Allah. Y ese es exactamente el objetivo de esto, el objetivo del ihsan, el objetivo del tasawuf, del suluk, que te liberes, que limpies y liberes tu corazón de todo aquello que no es Allah. Y la forma de conseguirlo, o una de las formas de conseguirlo, hay otros caminos, pero este es uno de los más firmes, es siguiendo todo lo que hemos descrito a lo largo de la mañana de hoy y de la mañana de ayer, llevando a la práctica los valiosos consejos que Ibn Ashi nos menciona en este apartado. ¿Y qué ocurre entonces con este hombre? ¿Qué ocurre con aquel que ha sido capaz de liberar su corazón de todo aquello que no es Allah? El último verso. Que entonces Allah lo amará. Lo elegirá para la presencia de lo sagrado, es decir, le quitará todos los velos. Y lo distinguirá sobre todo los demás. ¿Qué ocurre cuando Allah se convierte, cuando Allah ama a uno de sus siervos? Que se convierte para él en el oído con el que escucha, en la vista con la que ve, en la mano con la que agarra las cosas, en los pies con los que camina. Cuando Allah te ama es que no hay nada, absolutamente nada que temer. Cuando Allah te ama, no tienes necesidad de nada más que de Él. Y no hay nada más maravilloso a lo que el siervo pueda aspirar que alcanzar el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el que se empapa de todo esto, Allah, como dice Ibn Ashir, lo elige para la presencia de lo sagrado. ¿Y qué hay más sagrado que Allah? Allah lo elige ¿para qué? Para la mushahada, para la contemplación de Él en el lugar más elevado del jardín. Al final, cuando uno hace todo esto, alcanza el verdadero tawhid. Ha comprendido el verdadero tawhid, la verdadera unidad de Allah, el tawhid de la élite, el tawhid de los elegidos. Tenemos que saber que ese tawhid es de dos tipos, el de los comunes o el general, que es evitar asociar algo con Allah, evitar el shirk manifiesto, ese es el de los comunes, pero el tawhid de la élite, el tawhid de los elegidos, el tawhid de la gente del ihsan, es evitar el shirk oculto, porque si ponemos tawhid en un lado, en el otro lado tenemos shirk. El general es no asociar nada con Allah, el shirk general es no asociar nada con Allah. El tawhid de la élite, el tawhid de los elegidos, tiene por su contra el shirk oculto. ¿Qué es el shirk oculto? Es considerar al nafs, considerarte a ti mismo la base, considerar que el mundo gira en torno a ti. El tawhid de la élite, el tawhid real, el tawhid de la gente del ihsan, es darse cuenta de que la existencia humana es casi real, es metafórica, y que la verdadera existencia es la existencia de Allah. Esto es el ihsan. Este es el tasawuf. Saber y reconocer que Allah es el centro de todas las cosas. Que todo gira en torno a Allah. Que Allah es el origen y es la meta. Que lo que importa es lo que Allah quiere y no lo que queremos nosotros. Con lo cual el sufismo es esto. Es la ciencia que desmantela por completo el nafs, hasta que no queda más que ser testigo del océano, de la interminable unidad de Allah. Es lo que nos hace reconocer, de una manera real, que Allah es uno, en su esencia, en sus atributos y en sus acciones. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala, todo cuanto hay en la tierra es perecedero, pero la faz de tu Señor, dueño de honor y majestad, permanece. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga reconocer la realidad de que esto es así. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyyil mi'adin. آله وصحبه وسلم تسليما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.